Hola Eva, hace un ratito José Luis, nos descubrías una panadería muy especial y nos hemos comprometido a que ahora nos llevas a todos de la mano a esa panadería tan especial.
Voy a completar la historia.
Venga.
En las zonas de conflicto, los supervivientes tienen que buscar momentos y lugares en los que reunirse y compartir las diferencias. Esto es lo que lleva sucediendo en una panadería de Belén desde el siglo XIX. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, aunque no ha llegado aún la paz a la tierra en la que nació Jesús.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Un saludo de Eva Galvache. Antonio Belloni fue un sacerdote italiano que hace más de 150 años llegó como misionero a Belén. Viendo las necesidades de los niños, fundó una escuela y un gran orfanato. Para poder asegurar el alimento para todos, una de las primeras cosas que instaló fue un gran horno en el que cocer el pan. Hoy en día esa residencia para jóvenes sigue en pie y es una escuela con más de 300 alumnos que hacen diferentes cursos de formación profesional y atienden un museo de belenes. Seis de esos muchachos son los encargados de mantener a pleno rendimiento aquel horno de Antonio Belloni. No solo hacen el pan para la gente de la escuela, sino que es de referencia para cristianos y musulmanes de la zona y también para algunos judíos que cruzan cada día el muro que hace de frontera. La panadería ha sido un lugar clave en algunos de los días más duros de la historia reciente de Palestina. En la segunda intifada en 2002, los muchachos trabajaron en el horno 24 horas al día para lograr que el pan llegase para tantas familias necesitadas. Belén es una palabra hebrea que significa casa del pan, casa en la que cristianos, judíos y musulmanes pueden reforzar los vínculos por encima de sus diferencias compartiendo un pedazo de pan. Pues ahora ya sin tos, vamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Mikey de Toro. Buenas tardes,
¿qué
Mikey?
Tal, Eva?
El arzobispo de Madrid se suma al pacto de convivencia.
Cada vez son más instituciones las que se unen para hacer propuestas en contra del radicalismo islámico y el terrorismo, además de luchar por una sociedad más unida contra este tipo de amenazas.
El Vaticano dedica toda esta semana a un intenso programa sobre las relaciones entre energía y ecología.
La organiza en Astana, capital de Kazajstán, con una manifestación sobre la energía del futuro. Además, habrá una reunión de líderes religiosos como preparación para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra el 1 de septiembre.
Hoy en Santander se celebra la víspera de Todos los Santos con la procesión de las reliquias de San Emeterio y San Celedonio.
A lo largo del día se celebrarán actos litúrgicos en honor a los patrones de Cantabria.
El vicario del santuario, en honor a Nuestra Señora en Ceuta, dimite tras una procesión con un dios hindú.
Juan José Mateos ha reconocido que fue un error, algo que pretendía ser un acto que acercase a las dos religiones, al final las ha separado. El arzobispado lamenta el daño causado a la comunidad católica.
La parroquia de Santa Coloma ha decorado el campanario de la iglesia con una bandera independentista,
lo que ha suscitado la protesta de la mayoría de los fieles, y el párroco se niega a quitarla hasta que se lo mande el ayuntamiento.
Gracias, Mikey. Hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida vamos a ir con el tiempo de la entrevista en El Espejo. Hoy recibimos a Pepa Torres, que es una religiosa apostólica del Sagrado Corazón y socia fundadora de Asociación Senda de Cuidados, que busca empleo digno a trabajadores del hogar.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Quiéreteme, ahora viene algo mejor.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Me llamo Mar y estoy en silla de ruedas por la distracción de otra persona.
Un gesto tan tonto como cambiar la emisora hizo que nos saliéramos de la carretera. En un segundo, mi vida y la de mi familia cambió por completo. He perdido mi independencia, mi intimidad. He dejado de hacer un montón de cosas que me gustaban.
Cambiar la radio mientras conduces te puede cambiar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues nos acompaña ya en El Espejo Pepa Torres. Ella es religiosa, apostólica del Sagrado Corazón y es socia fundadora de Senda de Cuidados. Buenas tardes, Pepa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo nació Senda de Cuidados, esta asociación en plena crisis económica.
Pues Senda de Cuidados nació hace 4 años, realmente en el 2012 empezamos a reunirnos un grupo de personas que formamos parte también de algunas asociaciones y que nos conocíamos desde hace años y que trabajábamos en colectivos fundamentalmente con personas migrantes o con empleadas de hogar, ¿no? De hecho, Senda de Cuidados nace porque en el pleno espesor de la crisis nos damos cuenta que tenemos que hacer algo, ¿no? Que de los colectivos más afectados por la crisis van a ser los y las migrantes, y entonces nos reunimos gente del colectivo Territorio Doméstico, que es un colectivo de organización de empleadas de hogar en lucha por sus derechos. Nos reunimos gente también de un colectivo que ya no existe, que era el Ferrocarril Clandestino, que era también un colectivo por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, algunas personas también de comunidades de base, cristianos de comunidades de base, y bueno, y nosotras que formábamos parte de estas redes, pero que somos una pequeña comunidad intercongregacional que vivimos en Lavapiés desde hace ya bastantes años y que estamos incorporadas en estos colectivos, ¿no? Entonces, desde ahí le dimos, en estos grupos hay personas migrantes, por ejemplo, estaba un compañero que era mantero, con todas las luchas de los manteros por salir de la criminalización de la pobreza. Había también compañeras empleadas de hogar, había también gente muy creativa que conocía bastante el mundo de la empresa, había gente también del mundo de la universidad, y dándole vueltas a muchas posibilidades laborales, que durante un año hicimos ahí como un observatorio de alguna manera de viveros de empleo, pues nos decidimos por el tema de los cuidados, ¿no? Uh-huh. Nos decidimos por el tema de los cuidados porque conocíamos bien por las compañeras de Territorio Doméstico y porque de alguna manera creemos también que lo que debe estar en el centro de la economía y de la vida social son los cuidados, que es lo que hace sostenible la vida, ¿no? Y no el lucro y no la explotación de las personas, ¿no? Uh-huh.
Que sea un trabajo tan reconocido como otro cualquiera, desde luego. La asociación Senda de Cuidados, tenéis escuela de formación, bolsa de trabajo. Cuéntanos, uh-huh, cómo funcionáis. ¿Se puede acercar cualquier persona que no tenga trabajo, solamente inmigrantes? Cuéntanos, Pepa.
Bueno, por supuesto, el proyecto es un proyecto dentro de la economía social que está dirigido a cualquier persona, ¿eh? A cualquier persona, da igual donde la gente haya nacido, ¿no? Eso nos da igual. Te he hablado del origen desde la preocupación por la empleabilidad de las personas migrantes, porque es lo que estaba en nuestra preocupación en ese momento, pero por supuesto está abierto a cualquier persona que no tenga trabajo, ¿no? Lo único que sucede es que, evidentemente, como lo que ofrecemos es trabajo y cuidado dignos, que es el lema también de nuestra asociación, ¿no? Una condición fundamental es tener el permiso de residencia, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga el permiso de residencia, que esté en una situación de desempleo, puede acercarse a la bolsa de trabajo de Senda de Cuidados, ¿no? La escuela, lo que llamamos la escuela de cuidados, es una escuela abierta para cualquier persona, tenga o no su permiso de residencia. Eso sí que lo tuvimos claro desde el principio, ¿no? Trabajamos en red con otros colectivos que trabajan también en la organización de las personas migrantes y sus derechos, y nos parecía que era fundamental ofrecer esta formación a muchas personas que forman parte de lo que se dice popularmente personas sin papeles, pero que sin embargo son personas con un gran deseo de formación. Muchas veces la gente migra fundamentalmente porque quiere formarse y en sus países no puede, con un gran deseo de formación, con otras capacitaciones en otras profesiones en sus países, pero nos pareció ofrecerlo, y desde ahí pues podemos decir que desde el año 2013 pues los cursos que sacamos, por lo menos hay 50 personas cada, 50, 60 personas que se vienen formando con nosotros cada año. Son cursos, además, que intentamos adaptarlos a la realidad de las personas.
Claro,
¿no?
Eso te iba a preguntar, Pepa, porque en Senda de Cuidados formáis a las personas para ser cuidadores, entre comillas, por así, para cuidar a otras personas. En general, ¿qué necesita más la gente en la situación actual? ¿Cuidar a niños pequeños para que las madres y padres puedan trabajar? cuidado de mayores? ¿Qué solicitan más?
Nosotros nos hemos especializado en el cuidado de las personas mayores, ¿no? En el cuidado de las personas mayores.
O sea, ¿realmente vuestra asociación va dirigida más bien a cuidado de personas
no
mayores?
No solo. También tenemos algunos trabajadores cuidando niños, por ejemplo, o haciendo incluso tareas de mantenimiento de la propia casa, ¿no? Pero fundamentalmente la mayor demanda que nos viene es de personas mayores, ¿no? Personas mayores, por ejemplo, con el tema de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento a médico, acompañamiento en la casa, un poquito por ahí, ¿no? También, por supuesto, nos vienen personas que están enfermas con Alzheimer y, de hecho, formamos en una iniciación básica de Alzheimer, pero no estamos especializados, por ejemplo, en Alzheimer, que eso sí que hemos ido sobre la marcha derivando a otras entidades, ¿no? Trabajamos con personas dependientes, personas mayores dependientes, pero también con personas mayores que son autónomas y que son independientes, ¿no? Que viven solas y que requieren los servicios de alguien también que sea un cuidador, no solamente que le haga las gestiones de la casa, sino que le acompañe al centro de mayores, al médico, que le haga compañía, bueno, pues todo esto, ¿no? Y trabajamos también bastante con hombres, ¿no? O sea, la cuestión de los cuidados, como bien sabemos todos, es una cuestión que está históricamente muy feminizada y desde ahí también muy invisibilizada, muy desprestigiada y muy mal pagada, ¿no? Nosotros desde hace años, sobre todo a partir de las compañeras de territorio doméstico, trabajamos mucho porque el régimen especial de las empleadas de hogar pasara al régimen general, como actualmente está, y seguimos trabajando porque no sea un régimen especial dentro del régimen general, sino actualmente también estamos trabajando con otros colectivos, porque en España se ratifica el convenio 189, es decir, que el trabajo de empleo de hogar y cuidado sea reconocido absolutamente como un trabajo con las mismas condiciones que el estatuto de los trabajadores, por ejemplo, el derecho al paro, ¿no? Se está excluido de este derecho, ¿no?
Pepa, hacéis también, o sea, no solamente a vosotros, a vuestra asociación se dirige las personas, eso, inmigrantes o que estén regularizadas, como tú dices, en principio, cualquier trabajador, no solo se dirigen a vosotros los trabajadores como bolsa de trabajo o como escuela de formación, sino también el empleador puede acudir a vosotros a decir, necesito una persona con estas características, pues eso, para cuidar a mis padres o a mis suegros o a una tía que tengo que está sola. ¿Hacéis un poco de puente?
Sí, nuestro trabajo es de intermediación desde esa perspectiva que decimos de trabajo y cuidado dignos, ¿no? Por eso hacemos también un trabajo con mucha seriedad con las familias, ¿no? Las familias que acuden a nosotros, realmente cuidar a un familiar mayor o a un niño es lo más importante muchas veces para una familia. Entonces, es necesario contar con unas garantías, con una confianza, con una profesionalidad. Entonces, las familias se dirigen a nosotros y nosotros desde nuestras bolsas de trabajo pues buscamos también los perfiles adecuados e intermediamos esa relación laboral entre la familia y los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?
Digamos que hacéis también un contrato a lo mejor tipo de cómo puede ser un contrato de este trabajo, ¿no?
Sí,
facilitáis al empleador, vamos.
Sí, por supuesto. O sea, hacemos todos los trámites del contrato, etcétera, etcétera. Y luego, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, lo único que sí que las familias que acuden a nosotros, sobre todo en la primera fase de la contratación, pagan una cuota que sirve un poco para el mantenimiento de la asociación. La asociación no tiene beneficios más que el mantenimiento de la propia asociación.
Las propias oficinas y el servicio un poco que prestáis, la escuela de formación, lógicamente, claro.
La cuota que pagan las familias empleadoras va para esto, ¿no? De cualquier modo, nosotros nos mantenemos fundamentalmente con cuotas de socios, con apoyos de colaboradores, con pequeños mecenazgos, porque nuestra iniciativa nace también desde la economía social. De hecho, estamos en la red de economía social porque, bueno, el salario base de las empleadas de hogar, aunque es un salario ahora mismo contemplado por la ley, ¿no? Pero muchas veces nos parece claramente insuficiente. Entonces,
¿cuál es ahora mismo el salario base de las empleadas de hogar?
Pues mira, ahora mismo es que nuestras cuotas las acabamos de colgar en la página web porque las hemos modificado y no te lo sé decir, ¿no? Pero realmente me parece que eran unos 650, ¿no? Ese era un poco el salario base legalmente hablando, ¿vale? Uh-huh. Entonces nosotros cobramos a veces un poco más y cobramos también por determinados pluses, ¿no? Es igual cuidar a una persona persona, hay que cuidar dos personas. Claro. O sea, hacemos una valoración de la calidad del trabajo de cuidados, que nos parece que está muy desprestigiado. Y también es verdad que las familias que acuden a nosotros, en general acuden desde esta mentalidad, ¿no? Reconociendo el valor del trabajo que hacen las personas que cuidan de sus personas más queridas, ¿no?
Desde luego. Entonces, Pepa, tenemos eso. Que terminar ya, pero quiero que antes nos des un teléfono donde la gente se pueda dirigir.
No
trabajador
sé si
o empleador.
Mejor la página web.
O una página web,
la
perfecto.
La página web es sendadecuidados.com. Ahí está toda la información de las tarifas.
Sendadecuidados.com. Aquí están todos los teléfonos o la manera de dirigirse a vosotros, trabajador o empleador. Pues muchísimas gracias, Pepa Torres, religiosa apostólica del Sagrado Corazón, que es socia fundadora y pertenece a la Asamblea Grupo Motor de la Asociación Senda de Cuidados. Gracias por acompañarnos en El Espejo.
Muchas gracias, Eva.
Pues a la 1:50 abrimos en El Espejo nuestra página informativa con Mikey de Toro. Buenas tardes de nuevo.
Hola, Eva.
El Arzobispado de Madrid se suma al Pacto de Convivencia.
Cada vez son más instituciones las que se unen para hacer propuestas en contra del radicalismo islámico y el terrorismo, además de proponer una sociedad más unida contra este tipo de amenazas.
El Vaticano dedica toda esta semana a un intenso programa sobre las relaciones entre energía y ecología.
Lo organiza en Astana, capital de Kazajstán, con una manifestación sobre la energía del futuro. Además, habrá una reunión de líderes de religiones como preparación para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra el 1 de septiembre. Desde Roma nos lo cuenta Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer emprendieron el viaje desde Roma y desde hoy hasta el 4 de septiembre, el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, con algunos oficiales de este mismo dicasterio, participarán en Kazajstán en la exposición universal que en esta cita analiza la energía del futuro. La Santa Sede está presente en este escaparate universal con un pabellón centrado en la energía para el bien común y el cuidado de la creación. El cardenal Turkson tiene un amplio programa de actividades durante estos días en Astana. El jueves 31 participará en una conferencia interreligiosa en la que habrá representantes musulmanes, judíos y de otras confesiones cristianas de Kazajstán. El día 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el cardenal intervendrá en una conferencia de prensa en la que explicará el contenido del pabellón de la Santa Sede y las actividades previstas para el Día de la Santa Sede en la Expo, que es el 2 de septiembre. También se presentará en esta conferencia de prensa un proyecto relacionado con el uso sostenible de la energía y la integración social de niños huérfanos y discapacitados que lleva a cabo la Iglesia Católica en Kazajstán. El 2 de septiembre, como decimos, Día de la Santa Sede en la Expo, el purpurado acompañado por las autoridades del país dará lectura al mensaje del Santo Padre para esta cita. También habrá una celebración en la que cantará un coro católico de Rusia. Por último, el día 3, el purpurado impartirá una conferencia en una importante universidad del país sobre la energía para el bien común, en la que también intervendrán expertos internacionales y representantes de la ONU.
Vamos a Santander, donde se celebra la víspera de Todos los Santos con la procesión de las reliquias de San Emeterio y San Celedonio.
Sí, a lo largo del día se celebrarán actos litúrgicos en honor a los patrones de Cantabria. Desde COPE Santander nos lo cuenta Gerardo Cisniega.
Mañana es el día grande en Santander, pero las reliquias de San Emeterio y San Celedonio saldrán este martes en procesión para conmemorar la festividad de los santos mártires. A las 8 de la tarde sonarán todas las campanas de la catedral para ensalzar la procesión, que presidirá el obispo don Manuel Sánchez Monje, y se trasladarán las reliquias desde la iglesia baja del Cristo hasta el templo.
Es un día grande para la catedral, para la diócesis y también para todos los que puedan participar en la Eucaristía, que merece la pena la fiesta religiosa, pues celebrarla como conviene.
Mañana miércoles se celebrará en la diócesis la solemnidad de los santos mártires. A las 12 el obispo presidirá la misa solemne y a lo largo de la jornada las reliquias de los patronos de Santander permanecerán expuestas en el presbiterio de la catedral para que puedan ser veneradas por los fieles. Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till 70.
Pues bueno, aquí con buena música, porque para dar paso al mediodía COPE termina El Espejo, pero no José Luis Pérez. ¿Cómo estás?
Muy bien. Viéndolo todo claro.
Sí, no, claro, con esas lentillas que te has mercado.
Sí, yo es que soy muy de lentillas, entonces Esto a mí me interesa especialmente. Lo que...